Pues qué semanas, ¿no? Tremendas de. No paramos de hablar del amor. ¿Se acuerdan? Hace 3 semanas hablando del amor. La semana pasada también. El día de San Valentín. Pues todo coincido y hoy toca hablar de Dios es amor. Así que seguimos con el mismo tema que este libro de 1 Juan nos viene repitiendo y nos viene repitiendo y por algo será. Y recordemos un poquito que hace 2 semanas justamente me tocó enseñar y hablábamos de lo que era el amor, ¿se acuerdan? Lo que no era el amor y las consecuencias del amor. La semana pasada, Pastor Héctor estuvo haciendo como un resumen de los últimos 3 capítulos con los highlights de cada capítulo y también seguimos hablando de lo que es el amor. Y hoy entramos al capítulo 4, Primera de Juan, abran sus Biblias. Estamos listos para empezar. Primera de Juan, capítulo 4. Y créanme que esta semana he estado leyendo mucho, meditando en esto y pidiéndole a Dios que también me lo ponga en práctica. Y créanme que sí, me lo ha confrontado muy fuerte. Y está muy, muy tremendo este capítulo. Así que permítame orar para empezar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya que nos permites hablarnos a través de tu palabra, 1 Juan capítulo 4. Señor, te pedimos que seas tú el que nos guíe, nos redarguye, nos confronte y nos hable y nos muestre. Necesitamos, Señor, que tu palabra sea viva en nosotros y que sea una práctica, Señor, en esta serie que estamos hablando de praxis, Señor, de amor práctico, de la verdad práctica, Señor, que no sea teoría, sino que sea algo que lo llevemos en el día a día. Señor, háblanos, muéstranos, habla por mis labios, que no sea yo, sino seas tú, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Entonces, estamos listos. Primera de Juan, capítulo 4. Les leo los primeros 6 versos y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y entonces, Juan, para hablarnos del amor, que Dios es amor, en estos primeros 6 versos, como que es el puente o la introducción para prepararnos en el tema del amor. ¿Y por qué? Porque está hablando claramente de los problemas que había en ese tiempo con el tema del espíritu. Recordemos siempre el contexto de esta carta, tiempos de aproximadamente 100 después de Cristo, ya han pasado generaciones de cristianos, se han levantado iglesias. Hay mucho cristiano, pero también hay mucha doctrina falsa. Casualmente decíamos desde el primer capítulo que esta carta salió a raíz de que había una división en la iglesia del Señor. Muchos cristianos habían comenzado a volverse gnósticos, y es decir, aquellos que comenzaban a hacer una división entre lo que es el espíritu y lo que es el cuerpo. Es decir, decían que conocían de Dios, sabían mucho de Dios y que su cuerpo era pecador, pero era su cuerpo, no eran ellos los que pecaban, sino que su espíritu estaba bien, en una buena relación con Dios, y su cuerpo sí se daba ciertas ventajas de pecar y bueno, no le podían hacer nada. En ese contexto, y por supuesto, comenzaban a quitar del medio a Jesucristo y comenzaban a entronar el yo otra vez. Y en esa confusión es que Juan está exhortando, porque es una carta a los creyentes, para que se centren otra vez en Cristo, que olviden el conocimiento y más bien lo lleven a la práctica, que sean creyentes de verdad, de práctica, no de conocimiento, sino de verdad. Y por eso empieza en este capítulo 4 a mencionar un tema del espíritu, porque dicen los tratadistas que en ese tiempo habían muchos falsos profetas. El tema del espíritu era algo muy que se había puesto como de moda, y pues todos eran apóstoles, todos eran profetas, todos hablaban en el nombre del espíritu, todos hablaban en el nombre de Dios, y hasta habían tenido que crear un libro que le llamaban, dice, eclesiástico, que era como un libro de reglas de cómo tratar a los profetas, a los apóstoles. Había mucha confusión. Entonces, por eso Juan está empezando a hablarnos en estos primeros versos de este capítulo el tema del espíritu de error y espíritu de verdad, que hay dos tendencias, o sea, la verdad y el error, el espíritu que viene de Dios y el espíritu que viene del anticristo. ¿Y qué era anticristo? Lo habíamos visto en Juan, en este primero Juan, también en el verso 22 del capítulo 2, todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Ese era el espíritu del anticristo. Entonces, no era el personaje en sí que venía el anticristo, sino era la constante manera de comportarse de muchos cristianos que negaban a Cristo, Hijo de Dios, y comenzaban a hablar más del tema filosófico, pensamientos y de otras corrientes. En ese contexto está hablando los primeros versos y está exhortando a la iglesia a analizar, y por eso empieza diciendo: probad, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas están en este tiempo. Y también recordemos en el capítulo 2 decía: salieron de nosotros, pero no de nosotros. O sea, la gente de ahí mismo, de la iglesia, había salido con estas corrientes nuevas. O sea, eran de la iglesia que ciegos, vamos a decir, comenzaron a traer nuevas corrientes. Entonces, Juan dice: probad los espíritus. Y la única manera de probarlo te la da en la clave en los versos 3 y 4 o 2, ¿no? Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Trae a colación el tema del verbo hecho carne. Juan, en su carta también escrita a los que no eran creyentes, había hablado mucho del verbo, quién era el verbo, y el verbo se hizo carne. O sea, el mismo Dios se hizo carne, o sea, tomó forma humana para venir a este mundo. Y entonces todo ese acto de fe y amor tan grande de Dios, haciéndose, enviando a su Hijo y haciéndose el mismo Dios humano, ese es el punto principal de la controversia, porque los gnósticos no querían aceptar esto. Decían: no puede ser que siendo Dios pueda convertirse en Dios aquí en la tierra a través de Jesús, un hombre mortal, pecador. Y entonces él da la clave, Juan, aquí en estos versos, indicando lo que aquel que niega a Jesucristo, que se ha hecho carne, o sea, que Dios se ha hecho carne, ese es el espíritu de error y de anticristo. Y eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Y entonces comienza a explicar y comienza también a traer un tema, el tema de pertenencia, en el verso 4, 5 y 6, cuando dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Entonces está hablándonos de pertenencia. Somos de Dios aquellos que en quienes el Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto fue un tema que se habló también mucho en Hechos, de hablar del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? En ese sentido del Espíritu Santo morar, somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Y entonces nos habla de pertenencia. Está en nosotros, porque dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, o sea, son otros, pero nosotros somos de Dios, termina en el verso 6. O sea, hace esta clasificación de pertenencia: los que somos de Dios y los que son del mundo. Y los que somos de Dios son los que en nosotros mora el Espíritu Santo, o sea, quien está en nosotros. Entonces, esto nos lleva a pensar: ¿por qué está hablando todo esto Juan? Porque está preparando el terreno para hablarnos de Dios es amor. Porque está preparándonos y haciéndonos el puente del principal requisito para entender el amor de Dios. No podemos entender el amor de Dios si antes no tenemos al mismo Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender esto, porque Romanos 10, 9 dice: si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este es un pasaje muy conocido y muy importante, porque habla del momento en que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero te da dos condicionantes, no solo la confesión física de la cual podemos ver, oír, sino y creyeres en tu corazón la parte interna que no se puede ver, que solamente Dios y tú lo sabes si es real o no es real. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y además creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, nos da dos condicionantes, el hecho exterior físico de confesar, la acción de hacer, de tomar, pero el hecho interno que podemos y debemos aceptar en nuestro corazón por fe. ¿Pero qué? Que Jesús es el Señor. Y entonces cuando hablamos de que Jesús es el Señor, estamos hablando del señorío de Cristo. Es decir, aceptar que Él es nuestro dueño, que nosotros nos sometemos a Dios y hacemos de Él como nuestro amo y que confesamos que Él es nuestro Señor a partir de ahora, nuestro amo. Somos sus esclavos, totalmente dependientes en todas las áreas de nuestra vida. Bajo esa condición y de haberlo aceptado en nuestro corazón, somos salvos. Por eso muchas veces se confunde y se piensa que solo el hecho de haberlo confesado y entonces ya hemos obtenido la salvación. Pero el hecho interno nadie lo sabe. Nadie lo sabe más que Dios y uno mismo. Y por eso en ese tiempo había muchos que se decían eran creyentes, pero que no lo eran y estaban totalmente confundidos porque probablemente habían hecho aparentar un acto de fe que en su corazón no era cierto. ¿Y por qué nos dice todo esto? Porque es lo que ocurrió en ese tiempo, pero hoy en día también puede ocurrir. El hecho de pensar y creer que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero de repente no lo tenemos. Porque solamente hemos hecho un acto religioso, pero no lo hemos aceptado como algo real en nuestro corazón. Y Juan está por eso preparando el terreno para entender lo que es el amor. Porque vamos a hablar de que para entender lo que es el amor de Dios, hay un condicionante. Primero, tener a Dios en nuestro corazón. Romanos 5:5. La Biblia nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida y ha derramado el amor de Dios. Sin Espíritu Santo no conocemos el amor de Dios. Podremos conocer un tipo de amor que no es el de Dios. Pero hay una condición, que el amor de Dios es derramado a través del Espíritu Santo en el momento que toca tu vida y eso es nacer de nuevo. Por eso, esto es como una introducción, estos primeros 6 versos. Es digamos, la condicionante para entender lo que ahora vamos a hablar sobre el amor de Dios. Porque primero hay que entender que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro interior. Para ahora, con toda claridad, Juan dice en el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Empieza con este mandamiento, amémonos. O sea, ya te expliqué que el Espíritu Santo es necesario en tu vida, que hay error, hay muchas corrientes de error que te pueden hacer pensar que tienes al Espíritu Santo y hay hasta espíritus que no son de Dios. Pero cuando ya estás seguro que el Espíritu Santo mora en ti, entonces ahora te digo, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y está dando la única fuente, el origen para entender el amor. Porque el amor no es sentimiento, el amor no es una buena acción, el amor no es atracción, el amor no está cimentado en esas cosas, sino en el origen de Dios, que Él es amor. Y este es un tema por eso que se repite. El ser humano en su estado natural no puede amar. O sea, amará entre comillas, pero con un amor sentimental, emocional, de buenas intenciones. Pero no es el verdadero amor. El verdadero amor nace a partir de que tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo morando en ti. Y por eso está diciéndonos ahora, amémonos unos a otros. Es un mandato. Porque es una relación de que Dios te está tocando para darte su amor, porque Él es amor. Ahora tú tienes que darlo a los demás. Es lo que en otras palabras está diciendo. Porque si no tenemos a Dios, repito, no puedo conocer el amor. Y entonces podemos tener un buen deseo, ser muy románticos, poder ser muy buena emoción, pero no es el verdadero amor de Dios, como hemos enseñado en las semanas pasadas, es un amor sacrificial. El amor que explica 1 Corintios, que todo lo puede, todo lo sufre, que hablamos en el capítulo 3, un amor verdadero, que es solamente con hechos y en verdad. Ese amor que no aborrece, que no odia, ese amor que no es homicida, dijimos en el capítulo 3. Es un amor verdadero, porque sin Cristo no conocemos ese tipo de amor. Es como cuando hace unos años atrás hablaba con un joven allá en Perú, un joven que estaba enamorado y me decía que estaba muy enamorado, pero su novia no era creyente. No era creyente absolutamente. Y me decía, había escuchado por ahí que decían que pues alguien cuando busca pareja tiene que enamorarse de alguien creyente, que estén en la misma sintonía, y porque había el yugo desigual famoso que menciona la Biblia, ¿no? Y me dice, explícame, no entiendo por qué no puedo fijarme que es una chica buena, de buenos sentimientos, de muchas aspiraciones, y cómo es esto que es el yugo desigual. Entonces yo se la expliqué bien fácil y dije, mira, te la voy a poner bien fácil para que entiendas. ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Ok, perfecto. Entonces, la Biblia dice que Dios te ha hecho hijo, ¿no? Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les fue hecho hijos de Dios, ¿no? Dice la Biblia. Ok, tú eres un hijo de Dios. Segurísimo, segurísimo. Le digo, lo llevo entonces a Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Jesús hablándole a las personas que estaban rechazando a Dios. Y les decía, ustedes, su padre es el diablo. Es más, le digo, la Biblia dice que en este mundo el príncipe es el diablo. Bajo este contexto, entonces, si esta chica tan linda de la cual te estás enamorando no quiere a Dios, rechaza a Dios porque no quiere, ¿quién es su padre? Entonces me dice, bueno, el diablo. Sí, es verdad. Ok. Ahora te la pongo más fácil. Si tú te casas con ella, ¿quién es tu suegro? Entonces, el diablo. Tu suegro va a ser el diablo. Entonces, ¿tú quieres vivir teniendo en tu casa a tu suegro el diablo? No, me dice. Bueno, ya está. Ya me diste la respuesta. Entonces, por eso es este tema del yugo desigual. Entonces, me estaba recordando esto porque aquí meditaba este punto, ¿no? Cuando no tenemos a Dios, es la verdad. Nuestro padre es el diablo. Es el dueño de la mentira y quien nos mete ideas y cosas y gobierna nuestra vida, nuestro yo y él fácilmente manejándola. Y cuando ya tenemos a Cristo, salimos de ese terreno y entonces recién conocemos el amor de Dios. Antes es un amor disfrazado. Mentiroso. Es el amor que yo tenía cuando me novié con Olguita a los 17, 18 años. Yo no conocía de Dios. Y yo era el mejor novio de la tierra, les aseguro. No me olvidaba ningún mes de aniversario, los mejores regalos, los mejores lugares. Estaba ahí pendiente de ella. Todo, todo. Era el mejor novio. Mi intención de amarla y de promesa era lo máximo, de darle todo lo mejor, promesas eternas. Pero al tercer año de casarnos, nos divorciamos. Dejé de amarla y la odiaba. Fíjense, nos odiábamos. Entonces, ¿cómo puede convertirse ese amor, entre comillas, en odio? Porque no era amor, era solo buenas intenciones, era solo un deseo carnal, natural y emocional. Porque no tenía a Dios y solo cuando Dios tocó mi vida, me transformó y me cambió ese corazón duro en un corazón verdadero, pude entender lo que era el amor y poder ofrecerle un verdadero amor, y Dios hizo el milagro y nos reconcilió bajo otra manera de vivir. Entonces, es lo que está explicando estos primeros versos 7 y 8 de amarnos unos a otros con el verdadero amor, porque además el amor es parte, por eso, del fruto del Espíritu Santo. Gálatas nos habla el amor como un aspecto más de ese fruto que debemos dar cuando tenemos a Dios. Debemos dar amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, templanza, fe. Y todo eso tiene que nacer porque no tenemos ese amor. Tiene que nacer un nuevo amor. Y entonces la pregunta aquí es, ¿estamos seguros de que tenemos el verdadero amor de Dios? ¿O de repente no lo tenemos y estamos confundidos y estamos solo amando por eso bajo un sentimiento, una buena intención, no bajo el verdadero amor de Dios que Él derrama en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo? Es lo que los primeros 7 y 8 nos hablan. Y el verso 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces hemos visto el origen, la fuente del verdadero amor, ahora vemos el amor siendo demostrado. ¿Cómo está siendo demostrado? De la única manera en que nos amó tanto Dios que nos envió a su único Hijo para que vivamos por Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos, pero ahora Dios envía a su Hijo. Es la demostración del amor de Él, que no solo es amor, sino que pasó a un acto, y ese acto de amor es enviar a su Hijo, porque estábamos muertos. Y además dice aquí que no solo nos envió a Él, sino que nos envió para propiciación de nuestros pecados, dice el verso 10. Es decir, para que pague con su vida esos pecados que nosotros éramos deudores, no Él, sino nosotros. Pero Él puso su vida por nosotros y en propiciación pagó nuestros pecados, o sea, nuestras transgresiones fueron pagadas por Él para dejarnos libres de culpa, y ya estando libres de culpa podamos poder tener la oportunidad de reconectarnos con Dios. Dios tomó la iniciativa al manifestar su amor porque no teníamos capacidad. Por eso es este tan bello Romanos 5:8 que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alumnos de discipulado. Entonces, ese es el amor de Dios, demostrativo, que no solo es amor, sino consiste en que Él nos amó primero, no nosotros. No podemos tener la iniciativa porque no lo conocemos. Solo a partir de que Él nos ama, podemos también entender y nos envía a su Hijo para que muera por nosotros. Vemos ahora los versos 11 y 12. Y los versos 11 y 12 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cuál es entonces la respuesta a ese amor? Uno, que debemos amar unos a otros. Y nadie ha visto ese amor. Y Dios permanece, dice, en nosotros, permanencia, porque ese amor se ha perfeccionado. Entonces, la respuesta a ese amor es justamente lo que nosotros, o la evidencia, podemos hacer con ese amor. Ya tenemos el amor, ya conocemos el amor porque Dios nos ha sellado con su Espíritu y nos ha dado la capacidad de conocer ese amor de Dios. Ahora, no solamente queda en nosotros, sino podemos ser instrumento para extender ese amor a los demás en evidencia. Recuérdense en el capítulo 3, que hablábamos hace dos semanas, no amémonos de palabra ni de lengua, sino que en hechos y en verdad, decía el verso 18. Y el 19 nos desafiaba, y en esto conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, nos desafiaba a tener un amor práctico, evidente, que sea efectivo, que no sea en teoría, que no solo sea de palabras, sino que sea de en hechos y en verdad. Y decía, y si ves a tu hermano en necesidad, ve y ayúdalo. Entonces nos lleva a un amor que se exteriorice, que se haga evidente, y por eso la serie que estamos hablando es praxis, porque hablamos de toda esta carta de algo práctico, no estamos dando teología ni conceptos doctrinales, estamos hablando de hechos y principios que se deben llevar a la práctica. Y por eso la respuesta a ese amor es que podamos extenderlo a los demás, porque además tenemos al Espíritu Santo, que nos dio a ese consolador para que podamos exteriorizarlo. Por eso la pregunta es, ¿cómo es nuestra respuesta a ese amor de Dios que ahora mora en mí y que yo tengo la oportunidad de darlo a los demás? ¿Lo estoy dando a los demás o me lo estoy reservando solo para mí? Dios, gracias por tu amor, me amas, me siento amado, pero ahí nomás está. Por eso tenemos que ser un amor práctico. Y por eso vamos a ejercitar lo que les parece. Y entonces en sus sillitas tienen este post-it. Y si alguno no tiene una pluma, pídala al equipo de bienvenida que está atento a darlo. Pero en un minuto, en este minuto, hagamos algo práctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la tarea de esta semana. Escribamos aquí tres cositas que yo puedo hacer de amor práctico para demostrarlo en esta semana. Es decir, tres cosas que puedes hacer por alguien, por tu hermano, por tu familia, es decir, por alguien de la iglesia, por alguien cercano a ti en tu hogar, por alguien que no conoces de repente, pero que lo ves. Pero escriban, no cosas fáciles, recuerden, el amor es sacrificial, no digan, voy a sacar a mi perro, porque ya yo no lo saco, pero ya voy a sacarlo. Pues. No lavo la vajilla, pero esta semana voy a ayudar y voy a lavar. Ese es algo muy sencillo, la verdad. ¿Por qué no pensamos en tres cosas sacrificiales que nunca he hecho y que podría hacerlo si el amor de Dios está en mí y que yo puedo hacerlo? Algo que tal vez necesitan de repente tus hijos, de repente nunca has salido a tomar un helado con tu hijo, hazlo. De repente nunca lo has llevado al cine, de repente no sacas a tu esposa hace años a cenar. De repente sabes que un compañero de trabajo está en necesidad y ¿por qué no vas y lo buscas y le llevas la despensa de la semana para ayudarlo? O sea, amor sacrificial. Piensen en tres cosas. Voy a yo también escribir. Un minuto. Estamos escribiendo entonces y estamos pensando, orando, meditándole a Dios en tres cosas de las cuales esta semana yo voy a demostrar el amor de Dios que mora en mí a alguien, cualquiera que sea, quien quiera que sea. La Biblia está diciéndonos unos a otros, ojo. Amémonos unos a otros. La semana pasada hablábamos del hermano, ahora está diciendo unos a otros, es general. Así que no hagan trampa y digan, voy al hermano que me cae muy bien, le voy a invitar a tomar un café. Unos a otros, general. De repente puede ser alguien que no te cae muy bien. De repente puede ser alguien que hace un tiempo no le hablas o no te habla y tú vas a tomar la iniciativa de buscarlo y arreglar cuentas. O de repente va a ser una llamada a alguien en quien sabes que ha habido un problema y que puedes humillarte y pedirle perdón y decirle que lo amas en Cristo. ¡Wow! O sea, ¿cuántas cosas muy sencillas pueden ser o de grandes intenciones, pero que demuestren el amor de Dios en ti hacia los demás? ¿Estamos? Y esto nos lleva también a pensar de que el amor de Dios por eso nos lleva a evangelizar. Por eso nos lleva a testimoniar. Y es lo que viene en los versos 14, 15 y 16, ¿no? Les leo 14, 15. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es un amor que se testifica. Porque acá nos está diciendo la palabra que todo que debemos testificar. Que el Hijo de Dios vino a salvar el mundo. Y eso nos habla de evangelización. Si conocemos el amor de Dios, no podemos callar. No podemos ya callar. No podemos vivir en anonimato, sino al contrario, tenemos que transmitir y exteriorizar el amor de Dios que ha sido tan grande de enviar a su Hijo que muera por nuestros pecados. Y eso es testificar que el Padre ha enviado al Salvador a proclamar la obra más grande de amor y que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es exteriorizar el amor, eso es testificar. Y la semana pasada me llaman, yo leyendo justamente este pasaje, y me llaman esta semana de una compañía que yo siempre visito y trato de hablar a los trabajadores y ver sus problemas. Y me llaman para avisarme que uno de ellos ha tenido un terrible accidente. Un señor que uno de los mayores, 70 años, estaba en un torno. Y una pieza de metal salió volando del torno y le cayó en la cabeza y le fracturó el cráneo. Y fue una desgracia en el trabajo. Lo llevaron de emergencia y me avisan para yo ir a visitarlo. Y entonces yo identificaba al señor porque yo lo conozco. No es de aquellos que ya tengo una relación, que a veces me cuentan su vida y yo les hablo. Era un señor callado, educado, me saludaba, yo lo saludaba, pero no habíamos tenido ninguna conversación. Pero sí lo identificaba muy bien quién era y me llaman. Y entonces yo digo, ok, voy inmediatamente. Y me voy justo habiendo leído esto y dijo, wow, qué oportunidad tan grande de no solamente consolarlo en el hecho de su dolor, de su desgracia, sino de hablarle de Dios, compartirle la verdad de Jesucristo y que reciba a Cristo en su corazón. Porque ese es el fin, al final de mi trabajo, de visitar en las compañías, de que si alguien necesita de Dios, yo pueda llevarlos a Cristo. Y para eso realmente es mi función. Entonces dije, qué tremenda oportunidad. Es el momento de hablarle de Dios. Y voy preparado y voy orando y motivado por este pasaje. Digo, y esa es la manera que voy a mostrar el amor. Y llego al hospital y el señor estaba solo aquí, le habían cosido todo esto. Tenía un trauma muy fuerte, pero estaba consciente. Gracias a Dios. Y entonces yo llego y le hablo, me reconoce y estaba todavía solo y le digo, vengo a acompañarlo, ver cómo está, qué puedo hacer y le acerco la comida, me ofrezco, quiere que le ayude en darle un poquito lo que tenía ahí a la boca. Quiero mostrarle mi amor pero más que nada quiero orar por usted. Le digo, me permite que ore y le hable de Jesús. Yo todo emocionado y en medio de su dolor, él me dice, soy testigo de Jehová 50 años. Entonces yo le dije, oh, perdón. Y me lo dijo así fuerte, como diciendo, no me vayas a hablar de otra cosa. Y oh, está bien, no. Si usted quiere, no le hablo nada de eso, solo lo acompaño, estoy aquí. Pero en mi mente se me vino todo así, oh, qué desgracia, yo que venía a hablar de Jesucristo y me sale con que es testigo de Jehová y ni siquiera primo es, ¿no? Porque, o sea, ni hermano ni primo, no es nada. Y que estoy ahí y llegan las hijas de él Y las hijas me interrogan, ¿quién es usted? Y le explico quién soy yo. Y me dicen, ¿y de qué religión es? Bueno, le digo, sí, soy cristiano, pero no vengo a hablar de nada, solo vengo a acompañar a ver. Y me comenzaron a decir inmediatamente, ¿usted sabe que mi papá es testigo de Jehová? Sí, me acabo de enterar. Y es 50 años. O sea, como dicen, no lo vas a convencer. No vengo a convencer de nada, vengo solo a acompañarlo, a ver cómo está, a ver qué puedo ayudar, a animarlo. Y por supuesto, si me permite hablarle de Dios, le hablo. Y si no, no. Es más, le dije, ¿no quiere que ore? Y, no, yo voy a orar. Me dijo, ok, ore usted. Entonces, ellos no les gusta que oren jamás. Y entonces oró él, oró por mí, me ministró. Y, ok, yo digo. Y no pude hacer nada, la verdad. Técnicamente hablando de llevarle el mensaje, ¿no? Pero en mi corazón había. Tengo que amarlo nada más. Tengo que amarlo y no tengo que convencerlo ni cambiarle la mentalidad ni nada. Dios sabe y Él sabe y yo solamente tengo que amarlo. Y claro que estoy pendiente de Él y seguiré visitándole, pero tengo que amarlo. Y ese es el mandato, que nos amemos unos a otros. Y por supuesto, si puedes testificar, testifica, pero si no puedes, no puedes. Pero tienes que amarlo. Y es lo que está diciendo. Los versos 14, 15 y el 16 nos habla de permanecer y dice, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa permanencia que se repite también en el capítulo 2, se habló mucho después del anticristo de permanecer en él, permanecer en él, o sea, tenemos que permanecer en él. O sea, es ese amor que tenemos, que no es amor de un día, ni de dos, ni de un año. Es ese amor que debemos buscar que permanezca en nosotros. Y va a permanecer en nosotros en la medida que permanecemos en él. Dice la Biblia, separados de él, nada podemos hacer, ¿no? Entonces, en la medida que permanecemos en Dios, podemos seguir experimentando de ese amor. Y por eso. Versos 17 al 19 habla de los beneficios de permanecer. Porque cuando permaneces en Dios y el amor de Dios permanece en ti, dice aquí, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los beneficios de permanecer en Dios, vamos a vivir en confianza, no solo presente, sino futura, porque un día vamos a estar en el trono del juicio final y entonces podemos llegar con conciencia limpia. Podemos llegar sabiendo que hemos cumplido su mandato. Y entonces podemos vivir sin temor. Equivocarnos, porque el amor de Dios vive en nosotros. Es ese amor que echa fuera el temor. Por eso, cuanto más nos llenamos del verdadero amor de Dios, los temores van desapareciendo en nuestra vida. No solo para cuando tengamos que estar allá un día con Él, delante de Él, sino en este mundo. ¿Cuántas veces vivimos con temores de distinta naturaleza? Temores en general. Pero solo el amor de Dios nos quita ese temor. Es el ejemplo que yo siempre pongo, es que si es que, por ejemplo, tú estás con uno de tus pequeñitos y, perdón, primero estás solo, vamos a decir que estás solo andando en el bosque y te encuentras con un león, ¿qué haces? Te faltan piernas y sales corriendo, ¿sí o no? No te le vas a enfrentar, no le vas a decir, aquí estoy yo bien macho y no, sales corriendo, es la verdad, si puedes. Ahora, la misma escena, tú estás en el bosque. Pero estás con un pequeñito, tu hijito, tu sobrino, tu nieto, quien quieras. Y si te aparece el león, ¿qué haces? Ya no puedes correr, porque son dos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dar tu vida. Y tú le vas a decir, corre, mijo. Yo me lo enfrento. ¿Sí o no? La verdad. ¿Y qué pasó? Pero si antes tú tenías temor y salías corriendo, ahora, ¿qué pasó? ¿Y por qué tú te lo enfrentas? A pesar que te mueres de miedo. El amor a tu criaturita, ¿sí o no? Quiere decir que el amor echa fuera el temor. ¿Cuánto más el amor de Dios, que es puro? Ese es nuestro amor imperfecto, carnal, sentimental, emocional. Pues estamos hablando de un amor de Dios puro que llega a nuestra vida, que por supuesto puede echar cualquier temor. Amén. Y eso es lo que está diciendo. No es solo para conciencia presente, sino para futura y para el presente. Y entonces llegamos al 20 y 21 final, el remate final dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Curioso que empieza el verso 7, amaos, amémonos unos a otros, y termina, ame también a su hermano. Y veo esta diferencia, habla de amar unos a otros en general, pero termina otra vez hablando del hermano. Porque el hermano ya es más específico. El amar unos a otros es general, pero el hermano es tu hermano en la fe. La persona con la cual también tiene el amor de Dios. Y entonces cuando llego aquí, yo me pongo a meditar y digo en el verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y yo digo, ah, Señor, esto no va a ocurrir nunca en mi vida porque yo no aborrezco a nadie de mis hermanos en la iglesia. De verdad, no puedo aborrecer a nadie. Uno por ahí me cae medio mal, pero no lo aborrezco, pues. Yo le digo, Señor, bueno, no va a pasar esto conmigo. Pero cuando comienzo a meditar y profundizar, la palabra aborrecer, y si uno la ve en el original y en el griego, ¿saben qué significa en griego? Amar menos. ¿Cómo nos quedó el ojo? Entonces, claro, uno, bien fácil es para aborrecer, no es mi caso, Señor. Yo no aborrezco a nadie. Pero cuando ya te digo, cuidado en amar menos al hermano, uff, ahí sí nos cae a todos, ¿sí o no? Y entonces yo estaba en esto y decía, Señor, sí. Y justo cuando estaba estudiando, el día viernes me llaman de una iglesia de amigos y me dicen, Víctor, necesitamos urgente un pastor en español que venga a hacer un funeral de una familia hispana. No hay, es una emergencia para el sábado en la mañana. Me llaman y yo lo primero que cruza en mi mente es, ¿yo cómo voy a hacer el funeral de alguien que no conozco? Ni sé si se ha ido al cielo o no, ¿qué voy a hablar? O sea, pienso en mí, ¿no? O sea, digo, ¿cómo voy a decir, oh, nuestro hermano se fue al cielo? Y si no se fue, estoy mintiendo. Y es difícil, pues, ¿no? Y entonces, en esos segundos que me está preguntando, ¿puedes, por favor? Yo estoy pensando a la vez, ¿no? Rápidamente, en segundos, ¿cómo voy a hacer un funeral de alguien que no conozco? Y estoy pensando, y ¿puedes? Y entonces yo, pero inmediatamente viene la palabra y me dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero ama menos a su hermano, es mentiroso. Entonces tengo que decir, sí, claro, voy, ayudo. Tengo algunas cosas que hacer, cancelo, pero voy, gracias. Y entonces voy el sábado, ayer, a hacer el funeral. ¿Qué caso tan complicado? ¿Qué dolor? Una familia creyente que caen en desgracia económica como muchos pudiéramos caer y no tienen dónde vivir, papá, mamá, hijo, y solo consiguen rentar un dormitorio en una casa. Pero esta casa les daba autorización para que vivan solo dos. Entonces el esposo, joven de 40 años, 41, dice, pues ve tú con nuestro hijo, yo dormiré en el auto. Por mientras, hasta que la situación mejore y podamos salir adelante. Y así han andado los últimos meses. Y por supuesto, creyentes. Y le da un infarto a él y se muere. Y claro, una iglesia acá los ayuda y les hace el funeral y todo, pero ahí estuvimos consolando a la viuda, al hijo. Tiene dos hijas mayores que ya han hecho su hogar. Mi hermano, no lo conozco, Ni veré tal vez nunca más a esa familia, yo no sé, pero es mi hermano, ¿y cómo puedo amarlo menos? ¿Cómo puedo no mostrarle amor a una familia? Por eso la Biblia es clara y dice, si alguno dice yo amo a Dios y ama menos a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Imperativo, ame, ame, ame. Y es la manera como termina. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos demostrando ese amor de Dios? ¿A todos? ¿Unos a otros? Pero en especial a nuestros hermanos. Es solo confrontacional, ¿no? En el que debemos ponernos a cuentas con Dios y ver, ¿estamos siendo realmente extensivos del amor de Dios que nos ha amado tanto, que nos muestra tantas maneras su amor, que nos bendice y que no lo amamos por los beneficios, solo por lo que Él es y que nos regala tantas, tantas bendiciones, la salud, el tener un techo, un plato de comida, y a veces nos quejamos y a veces lamentamos? Pero el mandato es amor, amor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra viva y eficaz, Señor. Que